Bienvenidos a Radiofonium, el programa del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. El espacio de la historia, la cultura y la música. Un documento, un libro y una entrevista ponen en diálogo el pasado y el presente. Un Rosario Radio presenta Radiofonium. Bienvenidos.
De la mañana en punto, día y hora en que cumplimos esta cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes por Un Rosario Radio, emisora institucional de la Universidad del Rosario, bajo la dirección de Mario Castro y el control máster de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, funcionario de Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio cultural. Y de recordarles que si no lo pueden escuchar en vivo, en directo, estará consignado en las bibliotecas de podcast, en Spreaker, Spotify, Radio Garden, Deezer y otras más. Acabo de caer en la cuenta de que este mes de marzo nos ha ido o nos ha salido muy a tono con la celebración del Día Internacional de la Mujer. La vez pasada tuvimos Voces de la Radio con Carmen Millán y hoy tenemos nuevo episodio de Voces de la Radio, esta vez con Alejandra Restrepo, quien en días pasados nos concedió una entrevista a propósito de su interesante carrera en la radio. Entonces, Nelson, sin más preámbulos, dejemos a los oyentes con la entrevista a Alejandra Restrepo. Estamos en las entrevistas de Radiofonium en un nuevo episodio de Voces de la Radio. Hoy contamos para ello con Alejandra Restrepo, a quien damos la bienvenida a Radiofonium.
Yo los saludo a todos, me encanta estar por acá, muchas gracias por la invitación.
Bien, Alejandra, arranquemos por el principio. ¿Usted es antioqueña como Pachito Eché?
Sí, yo nací en Medellín, no así hace cuánto, pero hace mucho, y volví a Medellín hace poco porque llevaba más de 30 años fuera de Medellín, pero sí, soy antioqueña.
Bien, Alejandra, yo siempre les pregunto a mis invitados a este espacio, ¿cómo inició su relación con la radio?
Bueno, yo diría que pues muy pequeña, primero porque cuando nosotros escuchábamos música, antaño la escuchábamos sobre todo por la radio. Mi papá era un hombre súper melómano, que le gustaba muchas cosas, sobre todo la música antillana, le gustaba mucho la sonora matancera, le gustaban los tangos también como buen antioqueño. Entonces por ahí empezó mi relación con la radio. Pero entrar a la radio, entré cuando era adolescente a una emisora muy antigua que fue muy importante en Bogotá, que se llamaba Radio Recuerdo. Mi tío mío era director de esa emisora. Y me propuso que hiciera unos descansos de una chica que se iba porque iba a tener la licencia de maternidad. Yo muy asustada le dije, pero yo no tengo ni idea de eso, yo estaba en la universidad en ese momento todavía. Y me dijo, sí, usted tiene bonita voz, usted es capaz. Y por ahí empecé. Y eso ya hace 33 años.
Bien, Alejandra, pero volvamos un poquito atrás. Es decir, como oyente de la radio, ¿usted qué emisora sintonizaba? ¿Qué programas radiales recuerda?
Pues a ver, recuerdo mucho en Antioquia, pues era o La Voz de Antioquia o La Voz de Colombia. Eran esas dos. Por un lado, La Voz de Colombia, en Antioquia era porque a mi mamá le gustaban mucho las baladas y un programa de la media tarde, bueno, las radionovelas. En la media tarde había una radionovela que era Calimán y otra que era como, ¿cómo se llamaba eso? Escuchemos Su Caso o una cosa así, que a la señora le mandaban cartas y la chica le decía su caso y ella más o menos solucionaba sus casos de pareja generalmente. Eso era lo que más escuchábamos. Y el fin de semana, ya con mi papá, escuchábamos La Voz de Antioquia, escuchábamos algunos programas que eran de música antillana, de salsa, de boleros. Yo no me acuerdo bien de los nombres de los programas, pero sí me acuerdo las emisoras, La Voz de Antioquia y La Voz de Colombia. Esas dos sí.
Bien, y volviendo a lo que nos contaba, esa oportunidad que se le presenta en Radio Recuerdos, usted me dice que estaba en la universidad, ¿usted ya estaba estudiando comunicación social o periodismo o algo afín?
Estaba estudiando cine y fotografía y en esos momentos yo estaba viendo sonido. Estábamos justamente trabajando como en una especie de emisora que tenía la universidad y pues yo trabajaba mucho ahí. Me gustaba mucho la clase de sonido, me iba muy bien entre otras cosas y nunca fue para mí como un impedimento ni fue difícil enfrentarme a los micrófonos en la universidad y hacer las grabaciones y cuando me tocaba hacer los libretos, hacer las voces en off, para mí era muy fácil. Sin embargo, nunca pensé en que me iba a dedicar a eso, sino que me parecía sencillo. Yo, bueno, yo lo hago, yo hago la voz, yo hago un libreto, yo entro al aire, no le veía problema.
Bien, el recuerdo lejano que tengo es Radio Recuerdos, una emisora creo que de AM y de lo que llamaban música popular, bueno, lo que llaman ahora música popular, ¿es correcto? Sí.
Sí, Radio Recuerdos es una emisora que estuvo al aire como 30 años más o menos, era una mezcla entre rancheras, popular y música así, la mayoría.
Bien, ¿y cuánto duró ese turno, esa posibilidad de trabajar allí?
Bueno, yo al principio fue solamente eso, al principio era supuestamente suplir a una chica que se iba a cumplir su licencia de maternidad, su cría así 40 días. Pero resulta que en ese medio, o sea, mientras iba haciendo eso, también salió otro que tenía vacaciones y echaron a una de las chicas que trabajaba allá. Entonces ahí empecé yo a suplir su turno y lo que inicialmente eran 40 días se convirtieron en 4 años. Pues realmente en Radio Recuerdo solo trabajé 2 años, porque después empecé a trabajar en una emisora que hoy es Corazón, no, en ese momento se llamaba Corazón y se llama Bésame. Después empecé en Caracol Básica, leer noticias, así, o sea, en Caracol yo fui como moviéndome de una emisora a otra y estuve 4 años largos, 4 años y medio, una cosa así.
¿Y usted recuerda, Alejandra, la primera vez que estuvo en una cabina y que vio ese letrerito rojo que a uno le da pánico de al aire? O sea, ¿usted recuerda ese momento?
Sí, recuerdo sobre todo que el primer turno que yo tuve que hacer, yo, por supuesto, como siempre, los que entrábamos, estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Los que entrábamos era a turno bombillo, es decir, el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, lo que más miedo me daba a mí, que menos mal a esa hora no era tanto, era poner cuñas, porque en ese momento las cuñas eran en cartucho. Y yo tenía que poner como un cartucho detrás del otro, yo tenía 5 cartucheras, pero tenía que poner, no sé, 50 cuñas o 40 cuñas, que a mí me daba mucho miedo que se me pasara la una, que se me pasara la otra, me daba miedo quedarme dormida, bueno, me daba miedo tantas cosas al principio, que me equivocara diciendo el nombre de una canción o diciendo alguna información. Y claro, el primer día, yo creo que no me dio tanto susto el primer día porque resulta que Caracol tenía como una especie de torre sonora donde estábamos una emisora al lado de la otra. Entonces, quien yo tenía enfrente era un chico que se convirtió como en mi amigo, un poco como mi asesor, que me enseñó muchas cosas de las que sé ahora. Lo chistoso es que ese chico también trabaja actualmente conmigo, que es Gonzalo Eduardo Rojas. Entonces, él me ayudó mucho y me hizo sentir menos como asustada, menos nerviosa, con más confianza. Y en últimas, pues mi jefe era mi tío, entonces mi tío también me apoyaba mucho, me ayudaba, me decía tranquila, la gente sabe que usted está empezando, no se preocupe. Entonces no me fue tan mal, realmente me asusté, pero no me fue tan mal.
Bien, Alejandra, pero entonces lo que le entiendo es que usted hacía la locución y lo que llaman ahora el control master, ¿no? O sea, hacía ambas funciones.
Éramos en ese momento los cargos, era un cargo que cuando uno firmaba contrato decía locutor control. Entonces yo ponía los discos, pero tienes que tener en cuenta que la mayoría de los discos de Radio Recuerdos eran vinilos. La mayoría eran vinilos y además pues también ya empezaba a meterse mucho el CD. Entonces poníamos un CD, un vinilo, un CD, un vinilo, para que no se nos fuera tan difícil cambiar de un vinilo a otro, porque es complicado uno manejar el vinilo, que empiece bien, que la aguja no se tueste, que no empiece a sonar el disco está rayado, no sé. Pero a mí me tocaba hacer eso, claro, locución, control, poner cartuchos, poner discos de vinilo, poner CD.
Y Alejandra, para esa programación de las canciones, de los anuncios, ¿había un libreto? ¿Cómo se controlaba eso?
Bueno, resulta, en esa época había el director era casi siempre el programador, y él te daba como un libreto el cual tú no podías cambiar, con una cosa muy que se vinculaba mucho y era lo de la payola, porque en aquella época todavía había payola. Entonces, el director tenía que darte a ti las canciones que iban a sonar, porque si tú ponías dos canciones, por decir cualquier cosa, dos o tres canciones de Vicente Fernández seguidas, pues no, no se puede, porque pues, ¿qué estás haciendo tú? Ayudándole a la disquera o una cosa así. Además que todo tenía como un biorritmo, se habla mucho en programación de radio del biorritmo, que se mantenga, que no suene una canción muy rara al lado de la otra. Entonces todo eso tenía que ver también con eso. Y en ese momento la experticia mía pues para la programación era apenas insuficiente, pues era tema que estaba empezando. Entonces pues agradecía realmente lo del libreto. Entonces yo iba con las canciones, mejor dicho, los discos están marcados con un código y un número. Y uno tenía que sacar ese código, ese número, y poner el track de la canción que le ponían a uno. Y listo. Así funcionaba. Pero tenías que tener todo adelantado, todo calculado.
Sí, claro. Alejandra, bueno, esto es, digamos, la programación musical. Pero me decía usted que también hizo lectura de noticias. ¿Eso fue Caracol?
Caracol. En la época en la que uno hablaba de los famosísimos cables. Llegó el cable. El cable no era más que un fax que llegaba con las noticias de una agencia. O háblese de Reuters, de AFP, de la que fue. En ese momento creo que era AFP la que teníamos. Entonces llegaba el cable y yo tenía que entrar cada 15 minutos a leer unos cables, a leer unas noticias con una entonación, unas pausas, no sé, una interpretación un poco de cada una de las palabras y listo. Y así iba entrando cada 15 minutos a leer unas noticias. Sobre todo entraba a Caracol a reemplazar a algunos, porque yo no entré a Caracol Básica, yo entré a las emisoras musicales, pero como les gustaba mi voz, entonces ellos dijeron, no, venga, lea noticias también. Entonces eso hice.
¿Y quién dirigía Caracol en ese momento?
Caracol Básica. ¿Quién dirigía en ese momento?
O sea, ¿alguno de los grandes nombres asociados como a la radio de las noticias de Caracol?
Uno de los que era más importante en ese momento era el doctor Peláez.
Sí.
En ese momento era como uno de los de las noticias, por lo menos a quien yo tenía que rendirle cuentas y que me iba diciendo, sí, usted va a entrar a tal hora o a tal otra, era el doctor Peláez. Y quien me acompañaba a mí al aire era Gustavo Niño Mendoza.
Ya.
Que eso sí me daba miedo, porque se me dejó de venir con esa trayectoria y esa voz tan espectacular que tiene Gustavo Niño Mendoza, pues yo era muerta de miedo y él era lo más querido del mundo. Me decía, tranquilícese, no la va a embarrar, hágale tranquila, usted puede, que no voy bonita, hágale. Yo hubiera visto, pero bueno, así fui también metiéndome un poquito por ahí. No estuve mucho leyendo noticias realmente, estuve siempre en radios municipales más que todo.
Bien. Y Alejandra, ¿cómo es la vinculación a la Radio Nacional de Colombia?
Eso fue por gusto propio. Imagínate que, bueno, yo estaba en Caracol, pues es chistoso porque yo soy más bien rockera, me gusta el jazz, me gusta el pop, y trabajaba en Radio Recuerdos. Entonces yo mientras trabajaba en Radio Recuerdos escuchaba rock por el otro lado y mis mejores amigos eran los de Radio Activo. Entonces, en fin, yo estaba trabajando en Caracol, pero tenía ganas de renunciar ya, porque, bueno, por diferentes cosas, y empecé a escuchar una radio muy nueva, que era 99.1, la frecuencia joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Empezó a ser como mi emisora preferida, y yo dije en algún momento, yo quiero trabajar ahí, y empecé a investigar cómo hago para llegar a esa emisora. Entonces encontré la manera, y fui directamente, fui y me ofrecí, y dije, bueno, yo tengo experiencia de tanto tiempo, he trabajado aquí y allá, no he trabajado nunca con esta música, pero es la música que me gusta y la música, digamos, que conozco. Y sabe, en ese momento la directora era Silvia Mota, y sabe qué hizo ella, me puso al aire inmediatamente. O sea, me dijo, usted, la prueba suya va a ser al aire. Y yo, ¿qué?
Tremendo.
Sí, no me haga eso. Y yo, sí, se irá al aire, me puso a presentar una canción. Sherry Crow, me acuerdo, como si fuera ayer. Entonces, presenté la canción, hablé un poquito de Sherry Crow, me escucharon un ratito, presenté otra canción, me dijo, usted tiene una voz muy bacana, y me dice, ¿sabes que la necesitamos? Porque en este momento se fue yo no sé quién, y necesitamos, no tenemos chicas al aire, necesitamos una chica al aire. Y yo, pues, mija, hágale. Yo acababa de renunciar a Caracol, acababa, o sea, hacía una semana o 15 días. Y yo, pues, yo soy, en este momento, pues, para las que sea, para las que usted me necesite. y me dijo, hágale, no tenemos mucha plata, pero si usted quiere, yo no tenía que trabajar sino 2 horas al día, yo venía de Caracol trabajando 8 horas todos los días de domingo a domingo, entonces para mí fue maravilloso, además que empecé a trabajar en lo que realmente más me gustaba, y eso fue en el año 95, la radio 99.1, lo que hoy es Radiónica, empezó el 1 de enero de 1995, al aire, y yo entré el 1 de mayo de 1995.
La que es prácticamente fundadora.
Prácticamente, sí, y yo sigo trabajando allá, nosotros decimos con varios, o sea, Willy Vergara, o sea, algunos de los que estamos ahí somos parte del mobiliario de RTS.
Y en ese trabajo, en la 99.1, ¿ya tenía más participación en los contenidos o simplemente era también leer lo que alguien más preparaba?
No, ya ahí sí tenía que preparar yo un programa, yo tenía 2 espacios o 3, obviamente tenía, había así como varias cosas. Una era un espacio que tenía 2 horas en la tarde y yo tenía que preparar contenido, presentar como un poco, también había una programación que uno no se podía saltar, pero había espacios que dejaban libres para que tú quisieras un poco lo que tú quisieras. En esos espacios había tiempo para hacer entrevistas, tú podías llevar personas del arte, de diferentes cosas, como que fuera emprendedores también, cosas que llamaran la atención a los jóvenes del momento. Ahí sí tenía yo alguna participación y también colaboraba en otras cosas que tenía que ver con como con la producción de otros programas.
Alejandra, y de esos artistas que usted tuvo la oportunidad de entrevistar en esa época, ¿a quiénes recuerda?
Vean, yo creo que los que yo más me acuerdo y que más me gusta haber tenido la oportunidad de tenerlos tan cerca, por ejemplo, bueno, por supuesto a Terciopelados es alguno de ellos, pero hay agrupaciones que ya no están formadas como Morfonia, por ejemplo.
Sí.
No sé si, no sé qué época eres tú. Morfonia, Vértigo, que fue una banda que incluso nosotros los tuvimos, como que los descubrimos. Vértigo, que era una banda espectacular de blues. Doctor Crápula en sus inicios. Todos los Rateros también. Algunas agrupaciones de jazz que también estaban empezando apenas. No, pues tuvimos una gran cantidad de artistas muy, muy interesantes, que incluso alguna de hay una banda, me estoy intentando acordar del nombre, una que se llamaba que en Rock al Parque en 1995 empezó el primer Rock al Parque, y nosotros fuimos como parte fundamental de esa, digamos, esa alianza que hubo entre 99.1 y Rock al Parque, y hubo el Sud, o sea, un montón de agrupaciones que fueron muy importantes para Rock al Parque y después se desbarataron. Los Elefantes, obviamente todas las latinoamericanas, estoy hablando de Fito Páez, Café Tacuba, La Lupita, bueno, un montón de agrupaciones, Fobia, que fueron como después de eso súper grandes para Colombia, en la única emisora que sonaban era el 99.1, y esto era hermoso porque era nosotros ir a Rock al Parque y decir, mire, la gente como corea, esos son nuestros oyentes, la gente está coreando canciones que solamente escuchan en esta emisora, entonces eso era hermoso para nosotros. Creo que en ese momento hicimos como un puntapié pequeñito para el movimiento de rock en español, que en ese momento hay tan bonito de canción latinoamericana, bueno, de un montón de cosas que están pasando actualmente. Yo creo que gracias a todo lo que pasó entre 1995 y el año 2000, fue fundamental, todo eso fue fundamental, creo yo.
Bien, pues a propósito de lo que está planteando Alejandra, yo he entrevistado a algunos de los realizadores de la radio juvenil de esa época, de la movida del rock en español, y creo que nunca me han dado una respuesta satisfactoria de por qué pasó, o sea, porque yo entiendo que la fiebre del rock en español pasó, pero como que nadie sabe muy bien por qué.
Lo que pasa es que yo diría que hay dos diferencias. Una es antes de yo entrar a la radio, que una fue, digamos, mediados de los 80 hasta 90 y tantos, y otra fue después de Rock al Parque, ¿sí? Diría yo que esas dos épocas. La primera parte, yo estoy segura que pasó por dos cosas. En Argentina, todo el movimiento de rock en español se fortaleció por la dictadura. O sea, toda aquella época en la que era prohibido escuchar música en inglés fue muy importante para el rock nacional en Argentina, porque toda la música se tenía que escuchar en español y había mucho que decir, mucho. Entonces todos los jóvenes del momento que tenían una prohibición de en ese momento escuchar, no sé, por decirte cualquier cosa que se me ocurre, Led Zeppelin, pero escuchaban Almendra, escuchaban pues, a Charly García, bueno, todo lo que empezaba en ese momento, León Gieco, bueno, todas esas cosas, eso fue muy importante para Argentina. Y para España, que también nos trajo mucha y muy buena música desde allá, una cosa muy importante que fue la movida madrileña. La movida madrileña hizo que en todo el mundo se escuchara música española, rock hecho en España y en español. Y en Colombia alcanzó a llegar bastante. Hubo dos emisoras que movieron muy bien aquí en Colombia la música en español. Aquí en Medellín, Veracruz Estéreo empezó a mover un poco esa música, pero otra emisora de todo el arte tenía como un montón de programas que solamente ponía rock en español. Y lo mismo pasó en Bogotá. En Bogotá, 88.9, empezaron a mover muchísima música en español al mismo tiempo de lo que se movía en inglés. Esa fue la primera parte del rock en español que empezó a moverse muy bien. Y la segunda parte, que es lo que te digo yo después de Rock al Parque, diría yo que fundamentalmente fue por los programas que hacía el profe en 88.9, que era la clase de español, que después se convirtió en 99.1, en un fortalecimiento gigantesco de toda la música en español, porque no era solamente un programa, era todo el día. Se mezclaba la música en español con la música en inglés, con el jazz, con el rock, con el rap. O sea, la parrilla de 99.1 abarcaba todos los movimientos juveniles que había en el mundo, y en la parte en español era muy importante. Y ahí empezó Rock al Parque, que empezó la gente a moverse realmente. Era el primer festival, es y sigue siendo, yo creo, el primer y el único festival tan grande gratuito, que el cartel de artistas que siempre ha traído Rock al Parque ha sido súper importante, súper grande para esa época, para el año 95, 96, 97, eran las bandas que más sonaban en los bares de toda Latinoamérica, en las radios de toda Latinoamérica. Por eso traían lo mejor de Guatemala, lo mejor de Ecuador, lo mejor de Argentina, lo mejor de México. Entonces, pues eso, ahí se fortaleció muchísimo y la gente empezó en los bares a pedir y a reconocer esas canciones de rock en español. No sé si está respondido todo lo que me preguntaste.
No, sí, claro, es una conversación muy, muy interesante esta del rock en español. Pero Alejandra, yo no la conocí en su aspecto de rockera. Y pues quiero preguntarle precisamente por esto. Yo comencé a oír su voz en un programa que se llama Las Mañanas del Ayer. Entonces quiero que me cuente cómo nació y todo lo que tenga por decir de ese programa.
Bueno, Mañanas del Ayer es un programa de los fines de semana que presenta pura música latinoamericana de todos los tiempos, sobre todo música de antaño popular. O sea, hablamos de boleros, rancheras, tangos, valses, baladas. Nació hace 9 años. Yo vivía en España, regresé hace 9 años, este año cumplió 9 años, y cuando regresé a Radio Nacional de Colombia y me proponen hacer un programa de esta música como yo quisiera, como yo lo quisiera hacer. Entonces, bueno, yo propongo hacer un programa como yo me acordaba, más o menos de la música que escuchaba mi papá, sobre todo. Entonces yo pensaba mucho en Daniel Santos, Bienvenido Granda, Carlos Gardel, un poco también lo que escuchaba mi mamá, las baladas, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, obviamente los tangos de los más antiguos, y también un poquito el movimiento actual que se ha, pues, como que se ha popularizado más, valga la redundancia, esto de la música popular, las rancheras, obviamente de los 70, que fueron tan importantes para los colombianos por las películas mexicanas desde los años 40, mejor dicho, al 70, y así. Entonces, poco a poco he ido construyendo un programa que necesita mucha investigación. Uh-huh. Este programa, lo importante es que cada canción tiene una historia, y yo me demoro 2 días buscando la historia de la canción. Entonces, es lo más bonito.
Complicadísimo.
Claro, pero es muy bonito, porque tú, es como hacer arqueología musical, como decía un amigo muy querido, hacer arqueología musical. Entonces es buscar a los hijos, a los periódicos, buscar la información que más puedas acerca de un artista, de su música, contrastar 50.000 veces, porque obviamente hay una cosa que sale, hay que errores. No es verdad, que la dice el mismo, dice el otro. Sí, y cada quien dice cosas distintas. Por decirte algo, pues así como un ejemplo, por ejemplo, José Alfredo Jiménez Jr. dice una cosa de su papá y su hija Paloma dice otra. Entonces uno
uno tiene que ir de allá para acá buscando lo que más pueda. Pero es un programa que ha tenido un éxito impresionante, yo diría, sobre todo porque hay una fórmula muy, muy importante en la radio, y es que lo que tú escuches en radio, lo ideal es que tú lo cantes, lo ideal es que tú tararees. Entonces, lo que yo hago es poner canciones que yo sé que la gente la ha escuchado porque yo la escuché, o porque mi hija, que tiene apenas 19 años, la conoce. Entonces todo el mundo la conoce de alguna manera, no sé, por decir algo, Ódiame de Julio Jaramillo, ¿quién no ha escuchado esa canción? Es claro. A eso a lo que apunta Las Mañanas del Ayer.
Entonces, La persona que le propone el espacio fue Gema Andrés Monsalve, y la número dos, las fuentes para su investigación. Yo utilizo mucho la discografía de Díaz Ayala y a veces el libro de Rico Salazar para el bolero, pero ¿qué otras fuentes utiliza usted para sacar datos?
Bueno, la persona que me propone este espacio es Jaime Andrés Monsalve, el jefe cultural y musical de la Radio Nacional de Colombia, y mis fuentes son 1,500,000. A ver, ¿por qué? Depende. Si yo voy a hablar de mexicanos, me dirijo mucho a periódicos antiguos, me dirijo mucho a libros que se han escrito, diferentes, me dirijo a artículos, en fin, hay un libro hermoso al cual ya no le puedo sacar más brillo porque ya lo tengo desbaratado. Es un libro de Darío Jaramillo que se llama La poesía en la canción popular latinoamericana, extra, súper recomendado.
Ya.
Ese libro tiene, no sé, habla de 1,000 y pico de canciones, desde, no sé, desde Lágrimas Negras, por decir algo, hasta 20 años, o sea, canciones de toda la vida. Ese libro es fundamental también. Pero hay muchas páginas, muchos blogs realmente que escriben musicólogos, personas que son muy gomosas de la música, que también me sirven mucho. Por ejemplo, hay un investigador musical paisa que se llama Mauricio Restrepo Gil, que es mi fuente número uno para preguntarle acerca de música andina colombiana, por ejemplo. De pronto de tangos también, que también me puede ayudar. Por supuesto, Jaime Andrés no sabe, que es súper experto en tango, también me ayuda mucho en cosas que yo no tengo claras del tango. ¿Qué más te puedo decir? Hay muchos blogs, sobre todo blogs, pero decirte nombres es que son varios. Hay un blog que se llama Vintage Music, que es bonito, sí. También.
Sí.
Tiene cosas bonitas y bueno, habla de muchas cosas. Por ejemplo, hace tiempo había un blog que era para efemérides y desapareció, que se llamaba Ideas, algo así. Pues ese blog desapareció, pero era muy chévere porque sacaba todos los días del año los cumpleaños de la música popular. Entonces, no sé, por decir algo, hoy está cumpliendo años Rocío Dúrcal, falleció Julio Jaramillo, falleció tal compositor, bueno, en fin, cosas así que también son importantes porque las efemérides también hacen parte de Mañanas del Ayer. Y así, pero también a veces me pego de otras cosas, como que hace 50 años estrenaron una película y en esa película el protagonista era Pedro Infante, por decir algo, y de ahí también agarro cosas. Todo eso, o sea, hay muchas cosas que le sirven a uno, pues la música sirve para todo, la música ha contado la historia de absolutamente todo lo que ha pasado, entonces creo que Mañanas del Ayer se nutre de 1,000,000 de cosas, de muchas, muchas.
Bien, Alejandra, usted tiene acceso como al alcance del programa, ¿hay estadísticas para cada uno de los espacios de la Radio Nacional o qué se sabe de eso?
Ay, no, pues nosotros tenemos unas mediciones, y que las que hacen pues todas las emisoras, sale muy bien, sale casi siempre punteando Mañanas del Ayer, realmente sabemos que es el espacio que más escucha, pero sobre todo lo que a mí más me importa no es eso, a mí lo que más me importa son los oyentes, yo creo es en él, o sea, a mí me llegan muchísimos correos de ellos, me escriben mucho por Twitter, me piden canciones, en otros programas me piden canciones, o sea, me escriben de otros programas y me dicen, Aleja, vea, le están pidiendo tal cosa para Mañanas del Ayer, y eso para mí es como fundamental, o sea, yo creo mucho en ellos, yo digo que el oyente es el que le dice a uno, yo estoy acá, y cuando hemos viajado, que solemos viajar mucho por Colombia, me buscan un montón. Ay, no, Alejandra, la mañana del ayer, esa soy yo, sí, eso también es bonito, depende de donde uno vaya, sabes que la radio nacional realmente se mide raro porque se mide en las ciudades importantes, pero nosotros tenemos más influencia en ciudades no tan importantes. Nosotros somos una radio de regiones. Entonces es allá, cuando uno va a esos lugares, cuando uno se da más cuenta de ese alcance que tiene Mañana de la Gente.
Bien, Alejandra, pero yo he oído su voz en comerciales y en otros segmentos de la emisora. ¿Usted es voz institucional o una de las voces institucionales de la Radio Nacional?
Una de las voces, no soy la voz institucional, hay un voiceover para la Radio Nacional. Digamos que soy la voz institucional solamente de artista de la semana, eso sí.
Sí, sí, claro.
Soy la voz para poner en muchas cosas, en todo lo que me necesiten, y e incluso eso está dentro de mi contrato, que para donde me necesiten poner la voz, pues la ponen y no hay problema, me encanta. Pues digamos que mi razón de ser es esa, prestar la voz para lo que sea. Y tengo un espacio que quiero mucho también, que es Demo Estéreo, que ahí también estoy los lunes de 10 de la noche a 12 de la noche, que es todo lo contrario de Mañanas del Ayer. Demo Estéreo es un espacio que busca artistas emergentes, solamente colombianos. Y en ese espacio, es un espacio misional, donde nosotros lo que hacemos es difundir los nuevos artistas de Colombia, los artistas que están haciendo todos los géneros, todos, folclor, vallenato, salsa, pop, música urbana, de absolutamente todo. Entonces, mi misión es buscarlos y que ellos me envíen su música para yo difundirla.
Bien, Alejandra, para ir terminando esta entrevista, veía en internet que ustedes obtuvieron un premio Simón Bolívar por un espacio de la Radio Nacional. Entonces, ¿cómo fue ese reconocimiento?
Bueno, dentro de las tareas que tengo yo en la Radio Nacional de Colombia está la investigación. Y en una de esas investigaciones decidimos irnos por todo el país a buscar lo que nosotros llamamos los artesanos de la música. Los artesanos de la música para nosotros eran, pues son esas personas que hacen los instrumentos, pero no el luthier que hace la guitarra, el que hace el violín, sino aquellos que casi no son reconocidos, los que hacen los instrumentos de percusión menor. Mira que casi todo el mundo habla del maraquero, el que toca la clave, del que toca la guacharaca, como de manera despectiva, pero sin las maracas la música llanera no suena como debería, o sin la guacharaca, la carranga y el vallenato, tanta música. Entonces nosotros decidimos darle visibilidad a los artesanos de la música que están en los rincones por allá más alejados del país, porque, por ejemplo, los indígenas tienen unos rituales y para esos rituales es fundamental tener semillas. ¿Cómo se recolectan esas semillas? ¿Cuál es el proceso para que se sequen? ¿Cómo se construyen los cascabeles? ¿Qué historia tienen? Lo mismo la guacharaca, lo mismo las maracas, la quijada de caballo en San Andrés, el carángano, que es un instrumento rarísimo que hay en el Atlántico, y así. Entonces, esto lo hicimos en el año, a finales del año 2020, estábamos en pandemia, y
el jurado en ese
momento, estaba empezando el estallido social, vio que nosotros, en un momento tan difícil del país, pues tuvimos la intención de dar a conocer a los indígenas, a las personas más invisibles del país. Entonces, pues esa fue como una de las razones por las cuales ganamos el premio.
Bien, Alejandra, ya. Ahora sí, para terminar, a los invitados de Voces de la Radio, yo les pregunto siempre por Voces de la Radio. Entonces, en este caso, femeninas, que son las más escasas. Hay muy pocos nombres que me han dado de Voces de la Radio femeninas. Entonces, ¿cuáles serían sus favoritas?
Mis voces favoritas. María Cecilia Botero.
Sí.
Judith Sarmiento.
Ush, también, claro.
Consuelo Luzardo.
Sí.
Consuelo Luzardo creo que fue una de las más hermosas. Judy Enríquez.
Sí.
Y te estoy hablando de época de radioteatro, sí. También. ¿Quién más? En este momento me gusta mucho Claudia Morales. Sí. Tanto para tele como para radio. A ver, eso me pesa. Ay, aquí en Medellín hubo una chica que yo pensé que iba a llegar más lejos y no. Se quedó en Radio Juvenil, una época que se llamaba Vicky Trujillo. Fue muy importante para Medellín en la época fuerte del rock en español, justamente. Y a ver, ¿qué más? Me acuerdo muy bien. Ay, había una compañera en Radio Recuerdos que se llamaba Esperanza Sandoval. Hermosa voz de Esperanza. Bueno, no me acuerdo mucho más.
Bien, pues, Alejandra Restrepo, muchas gracias por este tiempo que ha sacado para participar en Voces de la Radio, aquí en Radiofonium de la Universidad del Rosario.
Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo gigante a todos. Espero que me escuchen en Mañanas del Ayer. Los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos también.
Sí, señora, invitados todos nuestros oyentes a este importante e interesante espacio. Gracias de nuevo. Agradecemos esta conversación con Alejandra Restrepo, realizadora de Mañanas del Ayer y de Demo Estéreo por la Radio Nacional de Colombia. Y así como hemos hecho esta serie de Voces de la Radio con mujeres, pues qué más conveniente que una selección de Voces de la Radio, pero en la música colombiana. Una artista ya conocida de este programa, nacida en la vereda de Robles, en Jamundí, el 16 de junio de 1934, Leonor González Mina cantó por primera vez ante un auditorio en París, cuando hacía parte del cuerpo de bailarines del ballet folclórico de Delia y Manuel Zapato Olivella. En 1964 grabó su primer disco en Sonolux, Canto de mi tierra y de mi raza, a instancias del director artístico del sello Hernán Restrepo Duque. Fue el célebre disquero quien la bautizó como la Negra Grande de Colombia. Oigamos entonces a Leonor González Mina con la orquesta de Juancho Vargas en esto que se llama Canoa Ranchada.
La coyuntura económica, política y cultural, las voces de la radio y la música, la actualidad del archivo histórico y más aquí en Radiofónico.
En esta canoa ranchada que tú me mandaste tener, ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver. Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver. Ay, adiós canoa, me voy pa' vete, ay, rayando la aurora. Me voy pa' vete, ay, de madrugada, me voy pa' vete. Viendo San Juan arriba, en una noche estrellada, yo vi descrito en el cielo el nombre de mi adorada. Yo vi descrito en el cielo el nombre de mi adorada. Y adiós canoa, me voy pa' vete, ay, rayando la aurora. Me voy pa' vete, ay, de madrugada, me voy pa' vete. Y esos panes pa' que son pa' tu con cajuel, y esos panes pa' que son pa' tomarlos con cajuel. Ay, rayando la aurora, me voy pa' vete, ay, de madrugada, me voy pa' vete, ay, canoita, me voy pa' vete. Ya te mandé un pañuelo, en cada punta un botón. En el centro iba manchado con sangre del corazón. En el centro iba manchado con sangre del corazón. Ay, adiós canoa, me voy pa' vete. Ay, rayando la aurora, me voy pa' vete. Ay, de madrugada, me voy pa' vete. Se muere, no es por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plátano sancochado. Debajo de la cama tiene su plátano sancochado. Ay, adiós canoa, me voy pa' vete. Ay, rayando la aurora, me voy pa' vete. Ay, de madrugada, me voy pa' vete. Llévame de pasajero, que te quiero pilotear. Llévame de pasajero, que te quiero pilotear. Que te quiero pilotear. Que te quiero pilotear. Que te quiero pilotear.
Canoa Ranchada, Leonor González Mina. Hay mucha discusión sobre la autoría de la canción. De pronto nuestra invitada Alejandra Restrepo haya averiguado algo al respecto. Lo que sigue es creación de Esteban Cabezas, que era parte del grupo y pareja en un momento de Leonor González Mina. Y sobre esta canción averiguaré más, pero para otra ocasión. Esto es Cumbia y Candombe.
Brilló en San Telmo en una noche de amor, cuando reinaba en el barrio África con su tambor. Cuando reinaba en el barrio África con su tambor.
Cumbia, candombe, cumbia, tambor. Cumbia de negros, hombre color. Cumbia, candombe, cumbia, tambor. Cumbia de negros, hombre color.
Bailaron tetas negros alrededor de la hoguera, dibujando sobre el barro el rumbo de las estrellas. Dibujando sobre el barro el rumbo de las estrellas.
Cumbia, candombe, cumbia, tambor. Cumbia de negros, hombre pulgón. Cumbia, candombe, cumbia, tambor. Cumbia de negros, hombre pulgón.
Noche de luna en el plata, noche de cumbia en la arena. La cumbia brilló en San Telmo, pero nació en Cartagena. La cumbia brilló en San Telmo, pero nació en Cartagena.
Cumbia, candombe, cumbia, tambor. Cumbia de negros, hombre color. Cumbia, candombe, cumbia, tambor. Cumbia de negros, hombre color. Cumbia de negros, hombre color. Cumbia de negros, hombre color. Cumbia de negros, hombre pulgón. Cumbia de negros, hombre pulgón. Cumbia de negros, hombre.
Estamos oyendo a Leonor González Mina, quien está cercana a sus 90 años. Cambiamos de generación y, bueno, no mucho de lugar de nacimiento. Nacida en Buga, Valle del Cauca, en mayo de 1958, Beatriz Arellano Becerra es parte de una familia musical. Ana Luisa Becerra, su madre, les inculcó a los suyos el amor por la música. Beatriz, con apenas 4 años, ingresó al coro de los Arellanos. Entonces, oigamos a la artista en una composición de Gustavo Adolfo Rengifo, La Llamita.
A la sombra de un samán encendimos una hoguera. A la sombra de un samán encendimos una hoguera. Se borraron nuestras sombras con la luz de la candela. El humito que subía al cielo revoloteando, en su revuelta decía a todo el que iba encontrando: yo vengo de leña seca que abajo se está quemando, y la llama son los besos de los dos que se están amando. Voy al cielo a hacerme nube, nunca detendré mi vuelo. La llamita sube y sube sin separarse del suelo. A la sombra de un samán encendimos una hoguera. A la sombra de un samán encendimos una hoguera. Se borraron nuestras sombras con la luz de la candela. El humito que subía al cielo revoloteando,
en sus revueltas decía a todo el que iba encontrando: yo vengo de leña seca que abajo se está quemando, y las llamas son los besos de los dos que se están amando. Voy al cielo a hacerme nube, nunca detendré mi vuelo. La llamita sube y sube sin separarse del suelo. Tiene su apego en la tierra, nuestra llamita que crece. Tiene su apego en la tierra, nuestra llamita que crece. Ha de durarle la lumbre mientras tanto tú me beses. Es una llama distinta, la llama de nuestra leña. Ni apaga ni da ceniza, ni hace marchitar la hierba. La hierba no se marchita con nuestra llamita nueva. Solo se mueren las sombras y se alejarán las que llegan. Cuando te invite a la sombra del árbol de mañanita, en tu cuerpo está la leña y en tus ojos la llamita.
Estamos en Radiofonium, un espacio del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Conduce Elkin Saboyá.
Muy recomendada esta composición del maestro Rengifo y esta excelente interpretación de Beatriz Arellano. Ojalá se pegue en plataformas o en YouTube, que tenga una circulación conveniente para su calidad. Beatriz se lanzó a hacer carrera como solista en 1974, cuando se llevó el tercer puesto en el concurso de la OTI. Jaime Llano González participó como arreglista y productor de sus primeras grabaciones. 5 en total para el sello bogotano Orbe en la década de 1980. Sigamos con Beatriz Arellano en este clásico de Pedro Morales Pino que se titula Cuatro Preguntas.
Thank you.
seguimos con Beatriz Arellano. Y esto pues es una novedad que me encontré esculcando en su discografía. Alfonsina y el mar es una samba compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna, publicada por primera vez en el disco de Mercedes Sosa, Mujeres Argentinas, de 1969. Oigámosla pues, pero en versión de Beatriz Arellano.
Su pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me iré. Con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.
Hasta aquí Beatriz Arellano. Pasamos a una generación distinta de cantantes colombianas. Se trata de Marta Gómez, a quien presentamos con esto que se llama Déjalo Ir.
Si el mono no camina con la cola atravesada, que no valga la pena, pero hay ciertas cosas con más importancia. Ay, si a veces tú a la cosa te sale medio enredada. Ay, 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 si a veces tú a la cosa te sale medio enredada. Cierra esa página del libro que tal vez mañana te haga buena cara.
Introduce you this wonderful musician that I have the honor to play with since we formed the group right here in 1999 in the Berklee College of Music. From Córdoba, Argentina, on bass, Fernando Huergo. From Tucumán, Argentina, on guitar, vocals and arrangements, Julio Santillán. All the way from Moscow, Russia, on flute, Julia Musilian. From Tucumán, Argentina, on percussion, Franco Pina.
Así vamos llegando al final de este Radiofonium con Marta Gómez, cantautora colombiana, ganadora de un Latin Grammy, nacida en Girardot pero criada en Cali, quien en entrevista para la revista Raya cuenta detalles sobre su vida, las razones por las que dejó a Colombia, pero los motivos para seguirle cantando 20 años después de haber comenzado su recorrido musical. Agradecemos también la entrevista con Alejandra Restrepo, la dirección general es de Mario Castro y el control máster de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, quien les dice hasta el próximo Radiofonium. Muchas gracias.
Aquí termina Radiofonium, la cita semanal para hablar de ayer y hoy. Hasta la próxima emisión.